buenos días, amigos estudiantes de Metafísica. Bienvenidos a nuestro programa de todos los jueves, Aprendiendo en el Camino, aquí en Radiodoramas FM 96.7. Escuchas a Fela Galván y vamos a seguir estudiando algunas cositas interesantes sobre el sendero espiritual. Eso sí, vamos a comenzar con nuestra relajación, como siempre. Date la oportunidad de hacer una pausa. Ahora que estamos en medio de la semana, haz una pequeña pausa para aquietarte, para armonizarte y encontrar tu centro, tu equilibrio interno. Sí, ahora puedes. Deja todo lo que estés haciendo y permítete estar tranquilo por un momento, respirando profundo y suave y dejándote armonizar por la melodía que escuchas. Deja que cada nota entre en lo más profundo de tu mente, de tu conciencia, de tu mundo emocional. Y llegando allí, la armonice. Como si cada nota tocase dentro de ti, en tu interior. Y afinara tu mente, tus sentimientos. Toma una respiración profunda y suave. Y visualiza que en el centro de tu pecho se forma un pequeño punto de luz que tiene un latido, una pulsación como la de tu propio corazón, y que con cada latido se expande y crece en tamaño y en intensidad de luz. Late y se expande, late y crece, late y se expande. Hasta que se forma un sol que abarca todo tu pecho y que tú experimentas como una sensación de confort, de calma, de confianza, de paz. Ahora vas a visualizar que también se forma un punto de luz en el centro de tu cabeza, en medio de tu cerebro. También tiene una pulsación, un ritmo, y también se expande con cada latido. Se expande y crece en intensidad y en tamaño. Late y se expande, late y crece. Late y se expande. Hasta que se convierte también en un sol que abarca toda tu mente, toda tu cabeza, todo tu cerebro, y que tú percibes como claridad mental, como entendimiento, como iluminación de tu mente. Y ahora, ambos soles se expanden aún más, hasta que se fusionan en uno solo, abarcando todo tu cuerpo. Y tú mismo te reconoces como una presencia sol. Te ves como si tú fueses un sol radiando luz. Y mentalmente afirmas: yo soy un ser de luz pulsante. Yo soy luz. Toma una respiración suave y profunda, y con esta imagen Vamos a concluir la relajación y empezar la clase. Como te había comentado la semana pasada, vamos a dar algunas clases de este gran sabio de Oriente, concretamente de la India, Paramahansa Yogananda. Hoy te traigo algunos extractos de una conferencia que él dio en California, en Los Ángeles, en octubre de 1939, en su organización espiritual, la que él fundó allí, que se llama Self Realization Fellowship, algo así como Hermandad para la Autorrealización, evidentemente espiritual. Y el capítulo o la conferencia se titulaba La mente, depósito del poder infinito. Vas a ver que Yogananda es un gran metafísico de la línea de Connie Méndez, igualito que la línea de Connie Méndez, porque en realidad los grandes sabios no están trayendo nada nuevo, tú lo sabes, no hay nada nuevo bajo el sol. En realidad cada uno está dando la misma sabiduría, las mismas leyes, solo que cada uno se adapta a los oyentes que en particular le están escuchando de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su cultura, de acuerdo bueno, a sus condiciones particulares. Bueno, Yogananda comienza diciendo que el punto de vista occidental sostiene que el conocimiento de Dios puede ser recibido a través de la lectura de libros, pero esta teoría tiene un defecto, y es que cualquier estudio debe tener también, por supuesto, una parte práctica, además de la parte teórica. Tú puedes adquirir un concepto mental de una historia que leas, pero su utilidad práctica en la vida cotidiana estaría por ver. Demasiado a menudo el intelecto se satisface con una simple teoría sobre Dios, pero en este caso, queda coja, queda pendiente de realizar. Claro que es grande y gloriosa la historia de la presencia divina, pero todavía más grande y más gloriosa es la verdadera percepción del infinito. Yogananda comenta que él solo habla de lo que ha experimentado, porque la experiencia personal, eso es el aspecto práctico de la religión. Bueno, él puede hacer la distinción entre la mentalidad occidental y oriental porque él tuvo la gran experiencia de vivir ambos aspectos. Él es de la India, pero vino para Occidente para llevar adelante su plan que tenía que ver con traer la espiritualidad de Oriente, tal como él vino en Oriente, a Occidente para equilibrar nuestra forma de experimentar precisamente la espiritualidad. Entonces él se dio cuenta que en Oriente son más prácticos en todo lo referente a la religión y a la espiritualidad. Aquí somos demasiado teóricos, tenemos libros y libros y libros de tratados que hablan de lo que es Dios, de los aspectos de Dios, pero luego son pocos los que realizan todo eso que estudian. Y realizarlo es convertirlo, hacerlo real, eso es lo que significa realizar, hacerlo real en tu propia experiencia, no como algo intelectual, sino como algo vivido. Claro que tenemos ejemplos también aquí en Occidente de sabios que han realizado la divinidad. Recuerdo, por ejemplo, San Juan de la Cruz. Normalmente le llamamos místicos, los distinguimos como místicos porque son casos excepcionales. Sin embargo, la experiencia de estos grandes místicos es la que en el fondo busca todo estudiante de la verdad. Yogananda de hecho dice que si tú pones en práctica una millonésima parte, nada más que una parte chiquitísima de lo que se explican en las reuniones y en las clases, hallarás a Dios, no intelectualmente, sino en la experiencia vívida. Y es que el éxito no consiste en escuchar los sermones, sino en practicar lo que es explicado. Por mucho que tú escuches todos estos programas y tú me digas que te dan mucha paz, ya, yo me siento muy afortunada de dar paz a través de estas clases, pero lo interesante es que luego lo lleves a la práctica, a tu vida cotidiana, porque si no, esa paz solamente dura el espacio que dure el programa y un poquito más que te quede de secuela, pero luego se pierde. Para que no se pierda, para que sea permanente, para que la conviertas en tuya, has de intentar poner en práctica al menos una millonésima parte de lo explicado, como dice aquí Yogananda. Yogananda pretende con el discurso que dio en aquel entonces que aprendamos a desarrollar las semillas que tenemos innatas como facultades de la mente y que Dios nos ha dado. Y comienza explicando que la mente de Dios creó las estrellas y los mundos. La mente es el factor supremo que trabaja a través de la creación, es decir, es la mente la que mantiene unida, por ejemplo, a las células de tu cuerpo. Y también tiene que ser algún tipo de mente, aunque uno no la entienda, las que mantienen unidas las partículas que conforman un árbol, por ejemplo, o un planeta. Y esta maravillosa conciencia en cada partícula de la materia, todo eso es producto de la mente divina. Esa mente divina que no necesita un instrumento para manifestarse, porque es lo que sostiene toda la creación. Lo siguiente que hay que entender es que nuestras mentes son parte de la omnipresente mente de Dios. Omnipresente significa que está constantemente en todas partes, siempre está presente y está en todo. Pues está diciendo aquí Yogananda que nuestra propia mente forma parte de la mente de Dios. Un ejemplo, bajo las olas de nuestra conciencia se halla el infinito océano de su conciencia, de la conciencia divina. Una ola forma parte del mar, pero no es todo el mar, pero forma parte del mar, ¿verdad que sí? Tu mente no es la mente de Dios, pero forma parte de la mente de Dios. Lo que ocurre es que la ola ha olvidado que es parte del océano y por eso se ha aislado del poder oceánico. Pues bien, a causa de esto, nuestras mentes también han sido debilitadas por nuestras propias limitaciones materiales. Te sorprendería lo mucho que puedes hacer si olvidas las limitaciones que has colocado en tu mente. Sería algo así como que la ola redescubriera que forma parte del océano y volviera a tener el poder del océano. Fíjate que la mente pura de un niño, que es abierta, imaginativa, que está libre de prejuicios y de costumbres, esa mente está más cerca de la mente de Dios. Pero cuando el niño crece y experimenta la vida material y recoge lo que los demás le van enseñando, pues su mente toma las limitaciones de esta existencia y se restringe a ese ámbito. Entonces, si tú limitas tu poder mental, te conviertes en tu peor enemigo. Por tanto, trabajar con tu mente es enormemente valioso. Tú no has experimentado realmente sus poderes. Y de hecho, romper las limitaciones de tu mente es por lo que debes luchar. Dice Yogananda que él siempre ha hecho eso porque quería ser diferente. Y cuando encontró a su gurú, a Sri Yukteswar, se dio cuenta de cuán diferente era él. Muchas personas son copias unas de otras, imitando lo que los demás hacen. No piensan por sí mismos, no piensan independientemente. Bueno, pues tú debes ser un ser, un individuo distinto, expresando, eso sí, lo mejor de tu propia naturaleza. Esto no significa que vivas revelado de los demás, como también se ha entendido mal muchas veces. No, no, claro que los demás nos pueden enseñar, pero debes absorberlo por ti mismo. Cuando alguien te enseña algo, debes pasarlo por tu propio criterio, por tu propio discernimiento, y ver, a la luz de tu discernimiento, si es bueno, si es útil, si es elevado. Si es así, lo asumes como propio, pero si no, lo dejas ir. ¿Qué pasa si una persona no piensa de forma independiente? Que lo absorbe todo, sea bueno o malo, le da igual, lo absorbe, lo coge todo. Y entonces recibe muchas influencias que le limitan. Y Yogananda te pregunta, oye, ¿por qué no deberías desarrollar el poder de tu mente y usarlo para aquello que deseas? A nuestro alrededor hay muchas tormentas, muchas dificultades, y todo el mundo está detrás de las suyas propias. Nadie se va a preocupar por ti, eres tú quien debe desarrollarlo por ti mismo. Dice Yogananda, y en la lucha de las personas tú eres una pequeña mente a punto de ser aplastada y barrida, pero eso no es así inevitablemente si razonas de esta manera. Dios me ama así como amaba a Jesús, a Krishna, a Buda. Él no puede ser parcial. Él me ha dado esta mente que contiene la semilla del poder infinito y voy a cultivarla. Si tú piensas así, vencerás. Bueno, es que tú tienes que entender algo muy importante. El éxito no viene de fuera. Está dentro de ti, está en tu cerebro, está en tu mente, está en tu propia conciencia. Normalmente creemos que nos viene de fuera, pero en realidad cuando viene de fuera es porque lo proyectaste desde dentro. Si tú no tienes confianza, si tú no pones de tu propia parte, no vendrá el éxito jamás. ¿Y cómo conseguimos esto? ¿Cómo hacemos para que las semillas del éxito que están dentro de nosotros empiecen a fructificar? Pues mira, cada vez, tan pronto como tengas una buena idea, trabaja en ella. Algunas personas tienen muy buenas ideas, pero no tienen la tenacidad suficiente para llevarla a cabo. Entonces tú debes tener coraje y perseverancia. Y pensar, voy a ver si mi idea puede ser hecha realidad. Puede que yo no gane en esta vida, pero voy a intentarlo. Piensa, actúa, piensa, actúa, piensa, actúa. Esta es la clave. Esta es la manera de desarrollar tu poder mental. Esto es porque cada idea es una pequeña semilla y tú debes hacerla crecer. Yo te voy a dar una clave metafísica muy interesante. ¿Tú sabías que el ser humano por sí mismo no puede generar ideas? No son nuestras. Las ideas provienen de más arriba y tu mente las recoge cuando las recoge. Dicen por ahí que hay millones y millones y millones de ideas que están constantemente brotando del corazón de Dios. Y de esos millones y millones y millones de ideas que brotan del corazón de Dios, nosotros percibimos normalmente el 1%. Pero es que además de ese 1% que percibimos, solamente llevamos a la manifestación, a la práctica, el 1%. O sea, el 1% del 1% de lo que es emanado del corazón de Dios es lo que llegamos a manifestar por fuera, en el mundo externo. Imagínate si nos adiestráramos para ser capaces de recibir, de captar más ideas y también para luego tener el coraje de llevarlas adelante. Las semillas parecen pequeñas, pero incluso en una insignificante, una semilla chiquitina, puede haber un árbol tremendo, con un gran tronco y con pesadas ramas, ¿verdad que sí? Todo comienza en chiquitito, chiquitito. Hasta tú comenzaste como una célula muy, muy, muy pequeñita, que no se podía ni percibir a la vista directamente. Pero fíjate, de ahí se formó ese cuerpo que ahora usas. Y lo mismo pasa, el árbol más grande que te puedas imaginar comenzó como una semilla pequeñita. Igualmente pasa con las semillas de ideas que afloran en tu mente. Debes creer en ella como crees en la semilla de un árbol cuando lo plantas. Eso sí, el potencial por sí solo no hace crecer el árbol. Tú sabes que porque tengas la semilla ahí sobre la mesa no vas a tener un árbol. Sabes que tienes que poner la semilla en el suelo, regarla y cuidarla. Entonces, cuando el árbol ha crecido, puedes decir que la pequeña semilla engendró el enorme árbol. De la misma manerita pasa con el éxito. Es una pequeña semilla, una idea pequeña, semilla-idea, y debes desarrollarla. No crecerá sin tu ayuda, así como una semilla no crece sin cuidados. Todo tipo de semillas de poder están en ti, pero están esperando a ser desarrolladas. En una ocasión, un señor que iba paseando por una calle se encontró una tienda que decía: se venden virtudes. El hombre dijo: ¡qué maravilla! Se venden virtudes, ¡qué bien! Yo quiero tener virtudes. Así que entró allí, cogió una cesta y empezó a coger un poquito de amor, un poquito de pureza, otro poquito de perdón. Cogió también de la verdad, por supuesto, eso era importante. De la fe cogió bastante porque sabía lo importante que era. Fue llenando su cesta con un montón de virtudes muy importantes para vivir sanos y felices y evolucionando. Pero se llevó una sorpresa cuando fue a pagar, porque lo que el tendero le dio fue un montón de semillas. Entonces el hombre dijo: bueno, ¿pero esto qué es? Esto no son virtudes. Y el tendero le dijo: claro que lo son. Son las semillas de las virtudes, porque no pueden crecer por fuera de ti. Deben crecer en tu interior. Lo que aquí se vende son semillas. Todos los grandes maestros nos han vendido semillas de virtudes, pero nos corresponde a nosotros cogerlas y plantarlas. Hombre, tú dirías: pero qué faena, entonces tengo que hacer yo el trabajo. Claro que sí, por supuesto. Pero también piensa, por otra parte, que no podrías tener un gran árbol si por lo menos no te hubiesen dado la semilla. Al menos los maestros nos dan la semilla. La tienes ya, está en tu corazón, esa tienda está dentro de ti. Pero eso sí, te corresponde a ti empezar a cuidar esas semillas. Claro que uno entiende que la verdad es más real que el pensamiento o que la imaginación, pero cualquier cosa que pensemos o que imaginemos, ya sabes que puede llegar a realizarse. Fíjate que años atrás Julio Verne escribió muchas novelas que en su época era ficción, era ciencia ficción si quieres, pero desde aquel entonces muchos de sus conceptos se han hecho realidad. Es curioso. La imaginación, por tanto, es un factor muy importante en el pensamiento creativo. Tú debes reconocerte, porque es la verdad, como un ser creativo. Eres un ser creativo y es tu capacidad creativa la que te otorga la capacidad para coger esas semillas y hacerlas fructificar, es decir, para conseguir que tu mundo y tu vida sea eso que tú quieres para ti. Eso sí, esforzándonos, trabajando. Y la imaginación es el gran instrumento creativo, pero la imaginación debe ser transformada luego en convicción. y no puedes hacer esto si no tienes una fuerte voluntad. Pero si imaginas algo con todo el poder de tu voluntad, tu imaginación se convertirá en convicción contra todas las incomodidades y contra todas las oposiciones que puedas encontrar. Y eso hará que se haga realidad aquello que tú imaginas. Yogananda dice que su maestro Sri Yukteswar decía que si tu voluntad es fuerte, cualquier cosa que imagines será creada para ti. Es un hecho. Tú puedes desarrollar ese tipo de imaginación. Puedes imaginar, por ejemplo, una mansión flotando en el éter. Y si tu imaginación pasa a ser convicción, podrás ver materializado ese edificio o ser la causa de su creación a través de métodos naturales. Y eso no es un sueño, eso es algo real. De hecho, Yogananda está hablando de su propia experiencia, porque cuando él estaba en Kashmir, en la India, tuvo una visión de un edificio que luego, en el futuro, fue, de hecho, el edificio de su sede en un monte, se llama Monte Washington, allí en California. Él verdaderamente formó la imagen y esa imagen se materializó y así fue. Y es que el pensamiento funciona, es una fuerza extraordinaria, pero debes creer en la fuerza del pensamiento, porque además esa fuerza proviene de Dios y debes utilizar toda la fuerza de tu corazón, tu voluntad, para intentar materializar ese pensamiento. Recuerda, Dios está contigo, estás ejerciendo el poder de Dios que has tomado de Él, y cuando lo hagas, Él estará a tu lado para ayudarte. Yogananda confiesa también de su vida que muchas cosas que él ha pensado se han hecho realidad. Y si tú lo piensas también, en tu caso ha ocurrido así, para bien y para mal, por cierto, en ambos aspectos. Sea lo que sea que pidamos en plegaria, creyendo en ello lo recibiremos. ¿Recuerdas esta frase, estas palabras del Maestro Jesús? Cuando Yogananda dice aquí que la imaginación debe convertirse en convicción, pues es lo que está explicando esta frase. Debes convertirlo en una creencia, creer en ello. Entonces sí, lo tendrás. Muy bien. Sigue Yogananda hablando del poder creativo, del esfuerzo creativo. Habla diciendo que algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que nadie debería vivir sin un esfuerzo creativo, sin una actividad creativa. Si no has ejercitado la fuerza de tu voluntad para conseguir algo difícil en la vida, no has vivido al nivel de un hijo de Dios. Y recuerda, tú eres un hijo divino, un ser divino. Él lo dice de una forma un poquito más dura. Has insultado la imagen de Dios en tu interior. Yo lo hemos comentado aquí muchas veces, me gusta verlo con otra idea que a mí me parece muy importante. No vives de acuerdo a la dignidad del ser que eres. Eres un ser divino y debes ejercitarte como tal. Eso sí, poco a poco, porque todo requiere tiempo y esfuerzo. Debes ejercitar tu don divino de la creatividad de algún modo. Además, nunca es demasiado tarde. ¿Sabes lo que es la vejez? La vejez es cuando tu mente acepta las limitaciones impuestas por la conciencia del cuerpo. Entonces cierras las puertas del pensamiento creativo. Entonces cuando sí empiezas a envejecer, sí empiezas a ser viejo. Yo conozco niños de 100 años y viejos de 25. Dice Yogananda, me he encontrado con gente de todas las edades, algunos de ellos a un paso de la tumba, contándome todo lo que intentan hacer y cuánto dinero van a conseguir. Esa persona se mantiene joven aunque esté a punto de fallecer. Es mejor intentar conseguir o crear algo duradero, ya que vivir holgazaneando es lo peor que tú puedes hacer. Es como casi que morirte en vida. De lo que no te das cuenta es de que no puedes estar quieto en la vida. Puedes ir hacia adelante o hacia atrás, pero no puedes estar quieto. Y muchos de vosotros vais hacia atrás, ya que vuestra voluntad se ha quedado estacionaria, inerte. Así que debes ser precavido de no ser mental o físicamente holgazán, sino de tratar de ser creativo. No trates de imitar a los demás. En vez de eso, sé creativo tú. Mire qué fuerte lo dice Yogananda. Él dice, si no has conseguido nada en tu vida, puedes considerarte muerto, ya que caminas como un zombi hacia el valle de la muerte. Pero cada vez que usas tu fuerza de voluntad, Dios dice, esta persona ha obrado correctamente, ha utilizado su poder divino. Cada cosa que haces se graba en tu interior. El efecto de cada acción positiva se almacena en tu cerebro y esta tendencia mental se convierte en un poderoso potencial que atrae el éxito que buscas para conseguir algo, ya sea mental o físicamente, y entonces serás favorecido por la divinidad. Así que ya lo sabes, es mejor, mucho mejor, usar ese poder mental que dejar que se petrifique y que se convierta en un fósil por millones de años que puede permanecer ahí en tu mente. Una persona así no puede tener éxito en la vida. Así que no seas un fósil mental, sé un árbol vivo, engendrando constantemente nuevo follaje. Siente lo que va a decir ahora. El alma dice: hay una luz en mi vida y tengo todas las posibilidades de hacer florecer ramas de realización. Un día tendré éxito. El Señor del Universo vendrá a bendecir los frutos que he creado. Así que desarrolla tu mente, sé creativo. Bueno, si tú dices, bueno, pues yo no he realizado nada en mi vida, pues no importa, empieza ahora, empieza a hacer algo. Cuida tu salud, por ejemplo, cambia tu dieta, si hace falta. Mejor, cambia tu mente, olvida pensamientos negativos, trata de ser más positivo. Aunque tú no lo creas, todo esto ya es creativo, porque estás creando, estás formando tu conciencia. Forma parte de la actividad creativa el que tú creas una nueva conciencia, un nuevo pensamiento. Pero por encima de todo, Yogananda te recomienda que trabajes en tu progresión con Dios. Esto es lo más importante del pensamiento creativo. Si tu voluntad se está rompiendo a pesar de tu propósito espiritual, haz algo para evitarlo. Todo vendrá a tentarte tan pronto como desees a Dios. Estás hecho para sentir que en las diversiones mundanas hallarás la felicidad, pero esta diversión es demasiado temporal. Enseguida desaparece. Lo que te traerá la verdadera felicidad es seguir tus aspiraciones espirituales. Dice Yogananda: entregarse completamente a Dios es el único objetivo en la vida que puedo conseguir. Es solo a través de Dios y en Dios que puedo ver la proyección que he buscado. Y es por eso que solo a Él puedo dar mi completa lealtad, ya que todo lo demás nos desilusiona. Cuando miras a la gente con los ojos de la sabiduría, todo resulta insuficiente. Solo Dios satisface. Él me ha dado más de lo que esperaba de la vida. He evitado pensar como otros piensan, actuar como otros actúan, ser como los demás. Sabía que había algo más para buscar en la vida. ¿Es de todo correcto poseer bienes materiales? Claro que sí, pero no necesito o deseo ninguno. Para mí soy una cosa, el Señor. La alegría de su existencia está siempre allí. ¿Esto significa que uno debe entonces rechazar la vida material? No, claro que no. Lo que significa es que tú no eres un ser material, que te reconozcas como un ser espiritual y que trabajes y vivas en esa conciencia de ser una entidad espiritual, al mismo tiempo que tienes bienes materiales y que disfrutas de ellos, incluso que utilizas la vida material para desarrollarte espiritualmente. Porque sí, si tú utilizas la materia para crear algo bello, algo hermoso, algo divino, tú estás precisamente con lo material desarrollándote espiritualmente. La materia no es el enemigo, el cuerpo no es el enemigo del alma, claro que no, es el vehículo. Eso sí, si tú lo consideras el vehículo y lo tratas como el vehículo, no como el protagonista, no como el que debe dirigir tu vida, entonces lo estamos haciendo bien. Vamos a terminar con una cita que parafrasea Yogananda del Maestro Jesús: mi cuerpo puede ser golpeado, pero no podrán conquistar mi espíritu. Dice Yogananda: ese es el camino para alcanzar el éxito. El poder mental, el poder de la creación es necesario. Entonces comprenderás la alegría de la realización. Hay demasiada gente que está confundida, que está desilusionada de la vida, que no encuentra el sentido de su existencia. Y es porque han perdido esta conexión con su realidad espiritual, como la quieran vivir, porque luego hay muchas formas de vivir esa comunión espiritual. Le puedes llamar de muchas maneras, le puedes llamar mente divina, le puedes llamar naturaleza, le puedes llamar Dios, como tú quieras, pero hay que realizarla, hay que reconocerla como parte fundamental de ti, de tu existencia, y ponerla de protagonista en tu vida. Entonces empezarás a sentir una especie de serenidad y de alegría permanente y constante, no importando lo que ocurre por fuera, no importando lo que esté pasando externamente, porque habrás encontrado la verdadera fuente de tu vida, que es Dios en ti. Bueno, vamos a acabar aquí la clase, pero la continuamos porque el capítulo es un poquito más largo y como ves está muy interesante, ¿verdad? Entonces lo seguiremos el próximo jueves para seguir profundizando en esta idea. Ahora te voy a dejar con una pequeña pieza musical muy bonita, muy angelical. De hecho, es la llave tonal de una arcangelina, de la señora Angélica, la arcangelina del Rayo Rosa. La pieza musical se llama Intrutina, de la ópera Carmina Burana, y es de Karl Orff. Karl Orff es un alemán que nació en 1895 y en 1936 creó una cantata escénica inspirada en unos poemas medievales del siglo XII y XIII, que eran una serie de cantos que se encontraron en unos manuscritos en 1800 y pico, no recuerdo con certeza el año, sí, 1803 fue encontrado. Pues eran una serie de cantos que hablaban acerca del gozo de vivir y también tenían muchas críticas al poder y a la mala praxis del clero de la época. Pues bien, este Karl Orff creó una especie de cantata con estas canciones y la llamó canciones para ser cantadas junto a instrumentos e imágenes mágicos. Y una de sus piezas, la Intrutina en concreto, es, como te decía, la llave tonal de la señora Angélica. Es muy bonita, muy inspiradora. Espero que la disfrutes. Esta pieza musical te conecta directamente con la cualidad del amor divino y también con el reino angélico, que son los conductores de ese amor divino. Vamos a continuar, si te parece, con nuestra historia, la que estamos poco a poco narrando aquí en Radiogramas, La flor de los mil pétalos. Hoy estamos ya en el capítulo 3 de este libro de Juan Carlos García y vamos a narrarlo con un fondo musical también compuesto por el mismo autor, por Juan Carlos García. Es una pieza de su sede angelical, concretamente la que se titula Ángeles del Templo de la Resurrección. Vamos allá. La flor de los mil pétalos. Capítulo 3. El comienzo. Luego de haber caminado por el largo pasillo lleno de objetos representativos de casi todos los países del mundo, llegaron nuevamente a la biblioteca. El tío Germán dijo a Matilde que fuera haciendo todos los preparativos para el largo viaje que emprenderían él y sus dos sobrinos. «Mis queridos sobrinos, siéntense, por favor», continuó diciendo el tío Germán. María y Pedro se sentaron rápidamente en una pequeña sala que el tío tenía frente a su escritorio. Esta biblioteca oficina era verdaderamente fascinante. Se puede decir que sus paredes estaban prácticamente forradas de libros de todo tipo. Además, unos grandes estantes de pared a pared contenían rollos de papel que aparentaban ser muy viejos. Todo ese lugar impregnaba a quien estuviera presente de la sabiduría de las edades. Era casi imposible que estando dentro de ella se dejara de tomar un libro, aunque fuera solo para hojearlo. El tío Germán se acercó al único estante de todo el lugar que estaba cerrado y de uno de sus bolsillos sacó una pequeña llave y la introdujo en la cerradura. Este estante resultaba diferente a los demás porque era de un estilo barroco, muy sutil, y brillaba con un color dorado. Por fin, el tío abrió una de las puertecillas y sacó un rollo de papel parecido a los papiros que se encontraron en las pirámides y monumentos de los antiguos egipcios. La única diferencia era que este, en particular, se conservaba en un estado incorrupto. El tío se acercó a la pequeña sala donde se encontraba María y Pedro y una vez, habiéndose sentado, colocó el rollo en la mesa y dijo: «Aquí está expuesto el camino a recorrer para llegar a Sahasrara, la flor de los mil pétalos». En ese momento Pedro tomó el rollo y desanudó la cinta que lo ataba. Mientras tanto María preguntó: «¿Qué cosa es la flor de los mil pétalos, tío?». «Es la bella flor que crece sin tierra, ni agua, ni aire», contestó. «Ella solo se alimenta de luz, de la luz interior de cada uno. Es como el ave que eleva su vuelo a través de los Himalayas. Quien logre llegar a ella por otros medios que no sean la fe y la pureza, estará perdido para siempre en el gran mar de la ilusión». Pedro, en ese momento, terminaba de ver aquel extraño rollo y se dio cuenta de que en el margen inferior derecho y en alto relieve se encontraba dibujada una hermosa ave que parecía comenzar a tomar el vuelo y que en su ala izquierda llevaba impresa una letra A, en su ala derecha una U y en su cola una M. Entonces Pedro, muy confundido, habló de la siguiente forma: «Amado tío, yo tuve un sueño muy extraño, donde se mencionaba esa ave a la que te refieres, y que se le llamaba por el nombre de ave diamante». «Oh, mi querido sobrino, yo sé de tu sueño», dijo el tío Germán, muy complacido. «Y sería muy provechoso para ti que no lo vieras como tal, sino como la instrucción más valiosa que se te ha podido dar para que alcances la flor Sahasrara. Pues si sigues a Jazmit y al ave diamante, te llevarán directamente hacia ella. Esta será tu última y más peligrosa misión», continuó diciendo el tío Germán, dirigiéndose esta vez a los dos. «Y por eso tendrán que estar fuertemente preparados para no dejarse abatir por la fuerza siniestra que se escurre entre los lugares menos previstos a todo lo largo del ascendente camino que llega a las tres primeras flores. Esta fuerza a la que me refiero es maligna y de muy baja vibración, pero si ustedes elevan sus conciencias a una vibración más alta, esta ni siquiera los rozará, pues una vibración mayor siempre vence a una menor». «Pero tío, ¿por dónde empezaremos?», dijeron María y Pedro casi a la misma vez y muy emocionados. «Comenzaremos, amados sobrinos, por la Tierra del Fuego. Allí reside la Madre Kundalini y la entrada a los tres conductos sagrados que son Ida, Sushumna y Pingala. ¿Qué tiene que ver tu maestra Kundalini con todo esto, tío?», preguntó María muy extrañada. «La Madre Kundalini es la presencia y fuerza electroespiritual que les acompañará a ustedes durante toda la subida hasta Sahasrara», contestó. «Sin ella, la búsqueda sería inútil e infértil. No hay nada que se pueda hacer para llegar a dicha flor sin la Madre Kundalini». En ese momento, y sin esperarlo, un sobre de color dorado cayó en la pequeña mesa desde alguna parte. María y Pedro quedaron asombrados por tal acontecimiento, y entonces, desde los éteres, se comenzó a escuchar una bella melodía. sobre permanecía como envuelto en una suave luz dorada. Y en ese momento el tío Germán dijo: «Amados sobrinos, esta carta que nos ha sido precipitada es nada más y nada menos que parte de la instrucción que ustedes seguirán durante su ascensión a Sahasrara. Hay muchos seres de luz que están pendientes de ustedes, y esta es la señal de que recibirán su ayuda durante el ascenso». Aquel extraño sobre llevaba impresa en dorado una serie de palabras en algún idioma sagrado, en principio ininteligible para ellos. «¿Por qué es tan importante esa flor llamada Sahasrara?», preguntó María. «Sahasrara no es una flor normal», respondió su tío Germán. «Ella es la única en su especie, y no hay un lugar en este mundo y en muchos otros mundos donde se pueda encontrar algo igual. Ella posee entre sus radiantes pétalos 1000 colores que vibran con vida propia. Un pintor quedaría sin palabras si pudiera admirar tan solo por un instante la belleza, variedad y energía de estos colores que la componen. Su aspecto es ígneo y difícilmente se puede mantener los ojos abiertos ante tanta luz. Si mirásemos en derechura hacia abajo, la corona de una flor normal tendrá un aspecto general de Sahasrara y de las 6 flores que la preceden. Desde hace miles de años», continuó, «la Tierra ha ido acumulando en su atmósfera, debido a guerras y a odios, una especie de suciedad, parecida a la que se pega alrededor de una chimenea. Esta suciedad ha empañado la brillantez de Sahasrara y de las otras sagradas flores, y bajado sus vibraciones a un punto muy crítico. Sin estas flores no habría sustento de lo físico, y si de alguna manera sus vibraciones se detuvieran por completo, todo el planeta se desintegraría en un instante. Ellas son como distribuidoras de purísima energía que es irradiada constantemente desde el cosmos y están encargadas de sostener a todo el planeta sin falta. La misión de restaurarles sus verdaderas vibraciones se les ha encomendado a ustedes por varias razones que verán más adelante. Si logran que las vibraciones sean aceleradas, entonces la radiación de estas benditas flores será tal que podrá disolver esa capa negra que cubre todo el planeta y devolverle la estabilidad magnética sobre su eje. Una vez hecho esto, la Tierra, debido a su gran luz y a leyes de atracción magnética que rigen a todo el sistema y al universo, pasará a la órbita del planeta Urano y más tarde a la de Venus. La nueva era que entró en manifestación en la Tierra en 1954 y que ha permanecido latente llegará a su máximo esplendor para nunca ya más irse. Y esa es la Edad Dorada, en donde no existirán ni las enfermedades, ni las peleas, ni la muerte. Todo será paz y bienestar. A la mañana siguiente, María, Pedro y el tío Germán emprendieron el viaje hasta la entrada y a la base del camino a recorrer. El sol se reflejaba fulguroso sobre todo el ambiente. La frescura y el aroma del más bello amanecer se presentaban como dando saltos de alegría. Toda la naturaleza parecía estar atenta. El tío Germán estaba trajeado con una bella túnica de colores pasteles muy sutiles y que llevaba en su pecho el caduceo de Mercurio bordado en hilo azul como símbolo. También llevaba en su mano aquella carta dorada de instrucciones que fue precipitada. María y Pedro estaban trajeados con túnicas conteniendo los mismos colores y texturas y con el mismo símbolo que la de su tío Germán, pero estos, a excepción, llevaban en su frente una cinta dorada con una gema preciosa en su centro, parecida al diamante, la cual brillaba con luz propia. Al parecer, estas joyas autoluminosas se las había colocado su tío para protección. Iban por un camino luminoso y lleno de frescura, pero a lo lejos se deslumbraba un grupo de nubes negras amenazadoras que se acercaban y que provocaban en los corazones de Pedro y de María una infiltrante angustia, incomprensible para ellos. «Este es el primer peligro que deben pasar, mis queridos sobrinos», dijo lentamente el tío Germán al presentir la angustia en sus corazones. La tormenta no tardó en alcanzarlos y pronto estaban sumidos en un sinfín de vientos dislocados que se debatían en una profunda oscuridad. La lluvia que se precipitaba era muy extraña. Ella no mojaba, sino que los llenaba de sentimientos de desilusión y de desgana. El tío Germán, ya intuido por su experiencia, habló a sus sobrinos de esta forma: «Amados, no dejen que la amargura y la desgana entren en sus corazones, donde ya la luz ha hecho su debido puesto». Pedro recordó por un instante una secuencia de aquel tan extraño y real sueño que había tenido. La imagen de una gran nube negra que recubría la tierra por completo vino a su mente como si fuera un flash, mientras que él y su hermana continuaban avanzando guiados por su tío Germán. A lo lejos y sumergido en la oscuridad había un inmenso castillo muy tenebroso y de apariencia maligna que apenas se deslumbraba por los reflejos de los estridentes rayos que se desataban constantemente. Una vez habiendo llegado a sus puertas en busca de cobijo irremediable, Pedro dijo: «Tío, marchémonos de aquí, este lugar me produce escalofríos que erizan todo mi cuerpo». Pero su tío, haciendo un movimiento de negación con su cabeza, le dijo: «Pedro, toma esta carta y léela». Entonces, desde dentro del castillo se comenzaron a escuchar unos impresionantes pasos que llenaban de pánico los corazones de Pedro y María. Estos pasos se dirigían cada vez más rápido a la puerta donde se encontraban nuestros aventurados amigos. En verdad eran aterradores y podían petrificar de miedo a cualquiera que los escuchase. Pedro no esperó más y casi sin ver comenzó a leer dicha carta. Sus manos y todo su cuerpo temblaban. Gotas de sudor le corrían por toda la cara y su corazón no podía latir más a prisa. La carta decía: «Antes de que el portal del primer sendero sea abierto a los ojos del intrépido peregrino, es preciso que su fe sea más fuerte que una roca y que la pureza inunde su corazón, no dejando espacio para inútiles sentimientos que retrasen y entorpezcan sus pasos. De no ser así, no tendrá ojos para ver ni oídos para escuchar y permanecerá en su búsqueda infértil por eones, mas el terror hará presa de él». «¿Ahora comprendes, Pedro?», preguntó el tío Germán. «Con un sentimiento como el que tienes no podrás nunca entrar en los sagrados conductos que llevan a Sahasrara. Ponte atento y escucha la voz que nunca calla, la voz del silencio en tu corazón. Esa joya de prístina energía que brilla con la fuerza de mil soles y que está envuelta en el loto con el perfume magnífico de la victoria. Llama a esa joya en tu corazón y ella no tardará en responderte, pues siempre ha estado allí, a tu disposición y pendiente de ti, aún más que tú mismo. Solo tienes que reconocerla y verás». Pedro tomó la mano de María mientras que el ruido de los pasos se hacían insoportables y parecían estar ya a su lado. La carta que sostenía en su mano inmediatamente se incendió debido al calor que éste comenzó a emanar de todo su cuerpo. En su mente, y tan claro como en una pantalla de cine, se formó la imagen de una gigantesca flor de loto blanco, de 9 pétalos, que en su centro contenía 3 llamas de colores, que eran una azul, una dorada y una rosa respectivamente, las cuales se encendían desde un hermoso punto de luz, tan incandescentemente blanco, que inundó toda la imagen mental al momento. En ese instante, y desde su propio corazón, salieron fulgurosas 3 bellísimas llamas que lo recubrieron por completo a él, a María y al tío Germán. Cada llama tenía un color y en su totalidad eran azul, dorada y rosa, exactamente iguales a la imagen mental. Un suave olor a rosas inundó inmediatamente todo el ambiente y aquel sonido estruendoso de los pasos comenzó a bajar de intensidad hasta perderse de donde salió. Inmediatamente desapareció todo aquel repugnante castillo, dejó de llover y aquellas nubes se esfumaron rápidamente. El sol pareció brillar aún con más fuerza que antes y de nuevo la frescura del día y la luz se hicieron presentes como el más puro amanecer. Las llamas que los recubrían se redujeron hasta el nivel del corazón de Pedro y con un gran resplandor desaparecieron, pero el suave perfume quedó para siempre. Por fin llegaron a una región dentro de la Tierra del Fuego que no había sido explorado aún. Era una región virgen. Las flores, los árboles y todo el ambiente regalaba el más enternecedor y revitalizante espectáculo. Después de haber llegado a una extraña meseta dentro de aquella zona, el tío Germán dijo: «Aquí es, esta es la entrada». María, muy intrigada, dijo: «Yo no veo ninguna entrada, tío. Esto es simplemente una meseta más». Aquel que anhele llegar a Sajarrada y verla con los ojos físicos, más le vale que no intente nada, pues nunca lo logrará. Más la ilusión hará presa de él. «Hijos míos», dijo el tío dirigiéndose a María y a Pedro también, «ustedes no deben buscar con sus sentidos externos, pues ellos son ilusorios. Ustedes deben buscar con sus sentidos internos, los verdaderos, en donde la intuición y la sabiduría juegan papeles muy importantes». Suavemente el tío Germán levantó su mano derecha y enseguida apareció una gran puerta en medio de aquella meseta. Esta puerta era dorada y en su centro se encontraba el mismo símbolo que todos llevaban en su pecho, el caduceo de Mercurio. A su alrededor, brillantes flores desprendían sutiles y variados aromas, y sin más espera, la puerta se abrió de par en par, dejando escapar un gran rayo de luz que bañó por completo todo el ambiente. Después de unos segundos, una bella figura femenina salió de toda aquella luz y se acercó hasta María y Pedro, y con voz infinitamente dulce les dijo: «Amados hermanos, benditos sean por siempre. Ustedes son los portadores de un gran poder, el poder de la ascensión de toda la Tierra. En sus manos está la evolución de todo su planeta. Estoy segura de que lo lograrán, pues ya es un gran paso el que puedan entrar de inmediato a Muladhara, la flor bañada por la luz blanca de la ascensión». «Amada Madre Kundalini», dijo el tío Germán, «estamos ya preparados para el gran viaje ascendente. Yo estaré encantada de acompañarles y prestarles mi fuerza y ayuda para que logren su cometido, mis queridos hermanos», replicó la Madre Kundalini muy complacida. Sin ellos darse cuenta, una dulce melodía de flauta se filtraba de fondo cuando la Madre Kundalini hablaba. A veces la mezcla era tan sublime que daba la impresión de que su voz era el sonido de la flauta misma. Inmediatamente todos entraron por aquella gran puerta y en un segundo esta desapareció y en su lugar no quedó más que el leve rastro. Solo el perfume de aquellas hermosas flores aún se percibía en el ambiente. Muy bien, hasta aquí el capítulo que teníamos para hoy del libro. Continuamos la próxima semana, ya sabes. Como ves, cada capítulo no solamente es una historia que pasa por fuera, en realidad es una historia que está ocurriendo dentro de cada iniciado, por tanto también dentro de nosotros que somos estudiantes o aspirantes a este sendero. Me gustaría que lo fueras escuchando siempre con esa óptica, con la óptica de aprender las pautas, las claves, que luego para tu propio sendero son muy útiles. Vamos a acabar nuestro programa de hoy con una canción muy positiva, muy optimista, que levanta el ánimo rápidamente, hasta su título lo hace. Es una canción cantada por Chenoa y que se titula «Todo irá bien».
Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Pensar un sí tan formas de decir que sé que todo irá bien.
Pues ya sabes, es el espíritu, sentir que todo va a ir bien. Fíjate que la letra está fantástica. Hay una parte en la que te dice que pienses un sí, que taches un no, también que te rías de lo peor, eso es quitarle dramatismo y tú sentirte por encima de la dificultad. Dice también que pienses que todo te va a ir bien, eso lo dice mucho, pero que si piensas que todo va a ir mal, pues te alejarás de la felicidad. También te recomienda que mires lo bueno que hay en ti, que veles por ti mismo, que todo está en tu mano, que eres tú quien debe decidirse. Bueno, es una canción fantástica, ¿verdad? Bueno, con esta canción tan optimista y con mi deseo de que tengas una linda semana, terminamos por hoy. Ya sabes que tienes la repetición de este programa el próximo lunes en la noche a las 10 de la noche. También que continuamos estudiando el próximo jueves, pero a las 10 de la mañana. Yo te espero aquí para continuar y al mismo tiempo te deseo que tengas una bella semana, que sean felices.